del Cabo Naín sale desde el desde las instalaciones de Carabineros lentamente. Lo mostramos en BioBio TV, estamos en directo, está el presidente de la República en el lugar. Es de la Escuela de Formación de Carabineros en Temuco. Sale lentamente, ¿sí?, a paso de hombre, la carroza fúnebre, y en primer lugar el general director de Carabineros junto al presidente de la República. Esteban, te escuchamos.
Ashley, cuidado.
Te escuchamos, Esteban.
Amigo.
No tenemos comunicación con Esteban. Sí tenemos en directo las imágenes de lo que está ocurriendo en este lugar ahora, con la salida del féretro en una carroza mortuoria. Una carroza de color gris, acompañado de familiares, del presidente, del director general de Carabineros. Este es un despido masivo. También compañeros de Carabineros que ya siguen el cortejo fúnebre. Es lo que sucede en estos instantes en Temuco.
Así es, Tomás.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
BioBio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti y a tu pyme. Mundial de Fútbol en BioBio Deportes.
2:02 p.m.
Hola, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo les va, auditores? Gusto en saludarlos. Exactamente, ya estamos rumbo a la gran final de la Copa del Mundo, menos de una hora. Ya estará rodando el balón en New Jersey, en ese estadio que vemos a través de BioBio TV, con 80.000 espectadores, mayoría de argentinos. Ceremonia de cierre a esta hora, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, entre otras, Robbie Williams están también allí, y Post Malone, que es la que, en todo caso, el que cabeza la ceremonia de clausura. Jennifer Hudson, ganadora de premios Emmy, Grammy, Oscar, y Tony van a interpretar una versión especial del himno nacional de Estados Unidos. Una final que, bueno, varios de los auditores, varios de los clientes, lamentablemente no van a poder ver por falta de energía eléctrica, algo que comentábamos, miles de auditores que en este caso pueden seguir la transmisión de BioBio, la radio. Por la tarde los mantendremos informados sobre todas las incidencias que ocurran en ese estadio de New Jersey. Tenemos ya alineación de España confirmada para la gran final. España no toca a través de Luis de la Fuente equipo. Atención con el 11 titular. Ahí lo vemos, Unai Simón en pantalla, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte y Cucurella, con Rodrigo, que es el capitán del equipo, Fabián Olmo, Lamine Yamal, Alex Baena, que juega por banda, el hombre del Atlético de Madrid, y Mikel Oyarzabal, que es el hombre gol, el hombre que está siempre en posición de ataque. Escuchemos a Luis de la Fuente, lo que dijo en la previa, el respeto que manifiesta sobre la selección argentina.
Pues hay que intentar ganar por detalles, por ser cada día de vez más fieles a nuestra idea, sabiendo que el partido va a tener muchas alternativas. Pues cuando nos toque sufrir, sufriremos, para eso estamos entrenados también, y cuando nos toque llevar la iniciativa, intentaremos golpear y para ponernos en ventaja.
Atención, el contrincante Argentina trae modificaciones. Vamos a ver la formación que coloca Lionel Scaloni, porque hay tres cambios en relación al equipo que derrotó a Inglaterra. Vamos a ver en imagen la formación, porque aparece en el equipo titular Gonzalo Montiel. También está Nicolás González. No juega Leandro Paredes. Y vuelve Rodrigo De Paul al equipo titular, el 11 titular del cuadro argentino, entonces, con Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Romero, Lisandro Martínez y Tagliafico, y lo vemos en pantalla, Enzo Fernández y McAllister, fuera Paredes, atención del equipo titular, Rodrigo De Paul, Nicolás González, Lionel Messi y Julián Álvarez. El 11 del equipo argentino es hándicap, es ventaja para Argentina haber jugado la última final de la Copa del Mundo ante Francia en Qatar. Esto dijo su seleccionador, Lionel Scaloni.
La presión y todo esto, cuando empieza a rodar la pelota, yo creo que el jugador se olvida, o al menos los míos se olvidan de eso y se dedican a jugar a la pelota. Así que son dos equipos que cuando salen a la cancha e intentan hacerlo mejor a través del balón. No creo que sea fundamental que nosotros hayamos jugado ya una final. No sé, ellos también ya jugaron una final de Eurocopa también, otra de Nation League, ¿no? Son un equipo también con experiencia en ese sentido, no creo que sea un hándicap.
Y recordemos el otro gran acontecimiento del día, la victoria de Kimi Antonelli, Andrea Kimi Antonelli, el hombre de Mercedes, el italiano, cerca de 2 segundos le sacó a Charles Leclerc. Se están acortando distancia entre los Mercedes y, en este caso, el Ferrari de Charles Leclerc. Max Verstappen completó podio allí en Spa-Francorchamps en Bélgica, décima competencia de la temporada. Lewis Hamilton terminó cuarto, y atención, porque un toque ahí con George Russell hace que, en todo caso el inglés tuvo que pulgar 5 segundos de sanción, pero se acortan diferencias fundamentalmente en el Mundial de Constructores, 333 puntos, claro, Mercedes solo suma con Antonelli, pero no con Russell. En cambio, Ferrari hoy sumó con el segundo lugar de Charles Leclerc, con el cuarto de Hamilton, está a 255 puntos, se acortaron la diferencia entre Mercedes y Ferrari. Ahora bien, el Mundial de Pilotos lo tiene Antonelli con 204 puntos, Hamilton 159, atención, le saca ya 50 puntos de diferencia Antonelli a su compañero de equipo, George Russell. Colapinto, el argentino, bien, terminó décimo con una muy buena pasada que tuvo sobre dos pilotos, uno de ellos compañero de equipo, Pierre Calvi.
Gracias, buenas tardes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
2:07 p.m.
Vamos a tomar contacto de inmediato con Miguel García. Adelante, Miguel.
¿Qué hace, Tomás? La información está centrada a esta hora en la zona costera de Curepto, acá en la provincia de Talca, donde ya datos extraoficiales que ha logrado recopilar la radio, que habría sido encontrado hace pocos minutos por los equipos de rescate este trabajador fallecido, este trabajador de aproximadamente 72 años de edad, oriundo de Curicó, quien se encontraba desaparecido tras ser arrastrado por las aguas del estero Tomulgo, en la comuna de Curepto, zona costera de la provincia de Talca. Recordamos que a raíz de lo anterior se había activado un rápido operativo de emergencia para iniciar la búsqueda de este trabajador que había sido arrastrado junto a la camioneta que conducía al intentar cruzar en medio de este intenso temporal de viento y lluvia el estero Tomulgo, en la ruta que une los sectores del Queñe y el Guinto. Recordamos que en este caso el trabajador pertenece a la empresa contratista Pelón, que cumple servicios a la empresa eléctrica CGE. Hace pocos instantes, datos extraoficiales que ya ha logrado la radio es que habría sido encontrado sin vida la víctima de 62 años de edad. Estamos a la espera ya de que esto sea oficial a través de los organismos competentes, tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones. Recordar que está trabajando la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones Talca para esclarecer la dinámica sobre este incidente, como también de testigos del Grupo de Operaciones Especiales GOPE de Carabineros Talca, en la búsqueda tanto por aire y por tierra, además de unidades del Cuerpo de Bomberos. Son datos extraoficiales que ya ha logrado recopilar la radio y que estamos a la espera ya que sea un comunicado oficial por parte de la Policía de Investigaciones, del Ministerio Público o de Carabineros, que están realizando esta búsqueda de noticia en desarrollo aquí en Talca, en la región del Maule y Biobío. La radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
BCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. The Strokes, New Order, FKA Twigs. Y para completar tu line-up preferido, Hot Chip. Ahora solo faltas tú con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Asegura tu abono especial de 2 días para vivir un fin de semana inolvidable. Y aprovecha un 20% de descuento en tu ticket diario para disfrutar la música que tú prefieras. Compra tus entradas en faunaprimavera.cl. Hazte cliente BCI, el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Bio Bio en todo Chile. Tu voz es importante.
radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
El precio del dólar el viernes subió 10 pesos con 50 centavos, se cotizó 935 pesos con 70 centavos comprador y 936 pesos vendedor. En la semana el dólar aumentó 12 pesos con 40 centavos. El precio del cobre bajó el viernes un 1.41% en la bolsa de metales de Londres. Se transó en 6 dólares con 6 centavos. En la semana el cobre subió un 0.26%. La bolsa de comercio de Santiago cerró con pérdidas. El selectivo Lipsa y el general, el índice general, bajaron un 0.54%. Le recordamos que el precio del petróleo Brent subió un 4.59%. El barril cerró en $88.10 y sigue subiendo debido a todas las complicaciones que hay en estos instantes entre Estados Unidos, que está bombardeando Irán, y el cierre del estrecho de Hormuz. Recordemos además que Irán ha reaccionado y ha bombardeado bases norteamericanas, provocando la muerte de 2 soldados norteamericanos.
Hace 70 años en Abastible comenzamos nuestra historia, llevando energía de calidad a millones de hogares, miles de pymes y comunidades de todo el país. Hoy somos una compañía chilena con presencia internacional en Colombia, Ecuador, Perú, Portugal y España, con un mismo propósito: potenciar el espíritu emprendedor para hacer de las pymes un motor de desarrollo social y económico. Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
La información está primero en Radiograma. 2:11 p.m.
Santiago está con cielo cubierto. La temperatura alcanza los 11,1 grados. La humedad está el 65%. Le recordamos que ya en la noche habrá chubascos aislados en la capital y mañana habrá lluvia durante la mañana y en la tarde chubascos en Santiago. Pero también habrá lluvia en Santiago durante todo el día martes. Y esto terminará en la madrugada del día miércoles. Por lo tanto, comienza a haber chubascos esta noche, va a haber lluvia mañana en la mañana, chubascos en la tarde y el martes, lluvia todo el día en la capital. Termina esta edición de Radiograma, nosotros seguimos muy pendientes de la actualidad nacional e internacional. Lo que ocurra, lo vas a ver aquí en Bio Bio. Que tenga una buena tarde.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
En Bio Bio apagamos la competencia y encendemos los micrófonos.
El cronómetro se detiene para conversar sobre los éxitos y sacrificios, caídas y victorias.
Aquí comienza el viaje emocional del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
¿Cómo están? Retomamos este segundo ciclo de Deportistas con Historia y vamos a hoy día conocer a alguien que... especialmente para los hinchas de la U tiene un significado muy especial, pero es un hombre que jugó en la Católica, estuvo en el fútbol de Suiza, jugó en O'Higgins y jugó en la Universidad de Chile, seleccionado nacional. Un gran honor para nosotros contar con don Patricio Mardones. Patito, qué gusto tenerte acá en Deportistas con Historia. Y ¿cómo desde San Vicente empieza esta historia?
Hola Pablo, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, yo me venía muy corta, digamos, corta, no sé, 15 años,
¿ya?
Con la idea de estudiar e intentar jugar fútbol. De San Vicente, uno acostumbrado ahí, de hecho yo no vivo solo en San Vicente Centro, sino que el alrededor, campo, y justamente se dio la posibilidad de venir, estudiar, y ahí me fui a probar a la Católica,
¿Por qué en la Católica? ¿Por qué te fuiste a probar a la Católica?
Porque conocí a alguien que me dijo, ¿sabes qué anda la Católica? Yo conozco a alguien, ese alguien, al final no fue mucho porque llegué como alguien normal, uh-huh. Y ya, a ver los chicos que están sentados ahí, pónganse el peto a probarse, nada más que eso.
Pero te probaste en Santa Rosa, entonces.
En Santa Rosa Las Condes,
donde hoy día está la embajada de Estados Unidos.
Exactamente, ahí, bueno, estaba en ese tiempo Jorge Casanova, don Jorge Casanova, que era entrenador de la Católica, de la Universidad, pero también del fútbol menor de la Católica. Pasé las pruebas y me inscribieron. Me inscribieron y ahí a batallarla, porque en ese tiempo había menos categorías que ahora. Digamos, estaba la segunda infantil y yo entré a primera infantil y juvenil. Eran tres categorías.
Ya.
Así que no hay. Entré bien y después vino una cosa muy. Ahí vaya divertida de decisiones, porque llega Alberto Fuyú, uh-huh, a cargo del nuevo proyecto de la Católica de Fútbol Menor. Y él dice: borrón y cuenta nueva acá. Todo comenzaba de cero y entramos de nuevo a. Ya yo pasaba juvenil. Ya, bueno, antes era.
¿Cuánto tenía estamos 16, hablando? 16, 17
años. 16 años tenía, 16 años. Y me acuerdo que estaba en esa categoría, estaba Juvenil Olmos. Uh-huh. Ya empezamos todo de nuevo, nos vieron jugar, pa. Yo tenía ya había jugado en la Católica en la primera infantil. Último día de inscripciones. Y nosotros con Juvenil nos miramos. Ahí en el. Entrenamos en el estadio del Banco Central, el Príncipe de Gales. Dijimos ya, eran las 6 de la tarde. Ya no nos inscribieron. Nos miramos, mañana dónde vamos a probarnos. Ahora en Española vamos. Y de repente llega Castrito, se llama el coordinador del fútbol menor de Católica. Ya ustedes dos, vamos. A la Asociación Nacional de Fútbol Profesional ahí en Erasmo Moscales.
Erasmo Moscales. En pleno.
Y nos inscribieron, pues.
¿Ya?
Bueno, cuanto corto, de todo ese grupo que estaba, ¿quiénes jugaron en la Católica? Yo con Juvenil.
Exactamente.
Como uno, si uno dice las decisiones que uno toma y también el punch que le coloca para seguir y batallar, ¿no? Y bueno, después yo, don Andrés Prieto me hace entrenar con el plantel y me hace debutar con 17, 18 años en Calama.
En Calama.
En Calama. O
sea, qué bravo.
Con un equipo, con un plantel que tenía la Católica, con Bombalé, Rosel, Colegio Roselli, estaba, me acuerdo, Chinolín, bueno, todo ese grupo, la Cabachel, me acuerdo que estaba. Pero primero me llevó a un partido contra Unión Española en el cual me vestí, pero no jugué. Y después me lleva a Calama y me hace entrar faltando 7 minutos.
¿Te ahogaste?
El nerviosismo, córner a favor de Cobreloa.
Yeah.
Me coloco con el pie del palo, me dicen colócate allá. Cabro chico, colócate allá. Centro el segundo palo, gol de Pedetti.
Oh.
Llego al camarín y como que yo. Eduardo Bombalé estaba muy, muy enojado, como era Eduardo. Se me caían como que yo había sido un poco responsable del empate, la derrota.
Yeah.
Bueno, pero después tuve una muy buena relación con Eduardo. Me dijo, no, disculpas, parte de esto del fútbol, como era antes. Antes, estar en un camarín de jugadores era muy complicado. No es como hoy que los chicos son uno más, digamos, y se integran fácilmente. Y también son protagonistas ellos del camarín.
Antes, cuando tú debutaste y empezaste, ¿se marcaban las diferencias entre los grandes
mucho
y los juveniles? Estaba mucho, muy marcada.
Muy marcada, era difícil. Bueno, y después ya sigo la carrera y bueno, ahí nos vamos a San Carlos a poquito, donde cuando había el estaba.
Era el campo, los cerros, era. Claro.
Y ahí bueno, ahí empezamos a entrenar con don Luis Santibáñez, cuando la Católica hizo el equipo Los Galácticos, como podría llamarse, con la selección completa, Manuel Roja, Miguel Neira, Alberto Quintano, un equipazo. Y ahí me don Lucho me dice, sabes cabrón, que no, aquí no creo que este año vaya a jugar, así que te voy a mandar a préstamo, te vas a ir a Rangers de Talca.
Ya
me fui a Rangers de Talca con la ilusión, yo lo único que quería ya era jugar, pero llego a Rangers y me voy a la pensión, piso de tierra, ahí dormía. Y dije, no, aquí me voy a jugar. Entrenador Gastón Guevara. Y un equipo, yo te digo los nombres, que yo siempre he sido bastante favorizado y me gustaban ver los juegos. Mira, y me aprendí el equipo completo porque...
A ver, recordemos nombres.
Mira, al arco estaba Bratti y Manuel Espinosa, uno de la Española.
Sí.
Bratti. Centrales, Mario Senendero, el Flaco Isla, Roy Melo,
Jaime. Flaco Isla, que jugó en
Concepción, el Flaco Isla.
Claro.
Daniel Díaz. El Coto Acevedo, Pablo Prieto, Mario Zurita, Juan Catafao, Víctor Solar.
Pero gratis y pesado.
Y claro, ya empecé a luchar y empecé a jugar. Y eran tan difíciles los camarines como eran antes. Y bueno, y ahí ya empiezo a luchar y juego. Bueno, me cambié la versión, me encontré con un compañero que había estado en la Católica y me dice, ¿dónde estás viviendo allá? Vente para acá y me fui a otra versión mejor ya. Pero yo lo único que quería era jugar. No, para mí el tema de que la comodidad del donde vivía, no era tema, era jugar.
Era ganarse un lugar.
Un lugar. Y por ahí en diciembre me encuentro con Darío Sepúlveda, el preparador físico, el Chepo, que trabajaba con Ignacio. Y me dice, ¿te vas a ir a Católica? Estoy jugando, digo, estoy. Y Gang está en primera división. Entonces, justo hubo un cambio técnico, asumió Paritroque Rodenac, personaje, en Ranger. Y no, si no puedo venirme, si estoy jugando. No, te vienes porque nos vamos a un torneo a Viarello, a Italia con la Católica. Así que te vienes nomás. Me mandaron y me vine. Bueno, nos fuimos a Italia, a ese torneo, con un grupo muy bueno, que todos jugaron. Pato Toledo, Olmo, Lepe, Soto, Marchioni, Pablo Yoma, Leo Barriento, no, todos. Hicimos una muy buena campaña, llegamos a Santiago en el año 83 y a las 2 semanas despiden a Don Lucho Santiago y a Don Ignacio Prieto. Bueno, dentro de todos los viajes que hicimos internamente en Europa, yo ya había ido con la Católica Europa en el año 78, que fuimos campeones en el torneo de Croix con Alberto Fuyú.
Que siempre iba todos los años y, Católica.
Y claro. Fue el primer año que fuimos.
Pero después de eso, muchos años la Católica
iba. Y le ganamos al Dinamo de Moscú la final.
¿Ya?
La única llegada que tuvimos, el gol de tiro libre, lo hice yo. Y bueno, después empezaron a invitar a todos los demás equipos y la Católica fue. Y bueno, y ahí llegamos en el 83. Y ahí Ignacio, dentro de los viajes que hacía internamente en Europa, todo. Cuando yo asuma, van a jugar todos ustedes y todos los cuentos, si se da la posición, se da la opción. Y ahí entramos a pelear nosotros en el plantel, reales opciones de jugar. Y yo empecé a jugar en el año 83. Y me acuerdo, siempre se lo recuerdo porque hablo con Ignacio y me dice, mira, jugamos contra Antofagasta en el Santa Laura. Mira, tengo Bombalé, Radonich, Valentini, Daniel Silva. Vas a jugar tú. Pero tienes la oportunidad.
O sea, tú, en esta te tienes que demostrar.
Acá tienes que demostrar
que eres tú.
Que eres. Imagínate, Gringonef al arco, Santiago Oñate, Alberto Quintano, René Valenzuela, Juan Uvilla, yo, Manuel Rojas, Miguel Neira, Edu, Toniño Moscoso.
Upa, equipazo. Espérate, y además Bombalé, que venía de ser seleccionado mundialista. No,
tenían un plantel enorme.
Claro.
Y ahí juego muy bien ese partido, y el lunes me preguntan, y ¿cómo está? Me dolía todo. No, impeque, no me duele nada. Y entrenaba. Bueno, y ahí fui, lógicamente, ganándome el espacio, y de ahí no salí más. Ya me quedé con el puesto, jugaba con Miguel Ney, después estaba el Mortero de la Vena.
¿Hasta qué año estuviste en la Católica?
Hasta el 88, a fines del 88, porque en el 89 me voy a San Gales.
Ya, pero espérate, el del 87, el título del 87, esa Católica es maravilloso.
Es maravilloso.
Un equipazo.
De jugadores formados en la Católica, Lucas Tudor, y le sacamos 10 puntos al segundo cuando valían 2. ¿Verdad?
Claro, sí.
Partido ganado. Y ahí, bueno, yo siempre con la idea de poder algún día ir a Europa, porque como me ha tocado ir joven... Y se da la opción que el año 88, jugando en Santa Laura, había
unos bebedores.
Bebedores,
exactamente.
Y el Aris Hurtado, que anduvo muy bien, y yo anduve muy bien ese partido, me dice, Pato, me dice, vente a mi casa porque quieren hablar contigo. A él se lo iban a llevar a él, pero querían preguntar mi situación.
Es en la época que el Arica se va al Charleroi a jugar a Bélgica.
Exactamente. Bueno, ya no quedó en nada eso. Llegué a mi casa y esta cuestión fue una conversación más.
Claro.
Y me dijeron, no, volvemos el próximo año por ti. Bueno, y ya el 88, a fin 88, 89, me llama Iván Zamorano y me dice, Pato, que necesito que te vengas a Hotel Carrera.
¿Tú conocías a Iván?
No lo conocía.
O sea, de preferencia.
De preferencia, claro. No. Quiero que te vengas acá al Carrera porque te quieren llevar a Suiza, a donde estoy yo. Yo llego así, era en pleno verano, y me acuerdo que estábamos jugando el partido de Católica Unión Española, ¿te acuerdas lo último?
Sí, sí, sí.
Cuando la U se va al descenso. Yo entonces, ese partido, estaba mirando todo y a los 5 minutos tenía un tiro en el palo ya. Imagino cómo está el Unión Española, y párate, cabrón. Bueno, y ahí yo se define y en ese mismo día, bueno, después del partido, nos juntábamos y todo. Conversa con don Alfonso Suet y le dice, no, Vinicio Fernández, que era el empresario, y
Tito
Magdalena, el Tito Lío, Magdalena, Rubén
Magdalena,
el gato Magdalena,
el gato Magdalena.
Y nos fuimos a Santa Rosa, Alfonso Suet, estaba Cristian Lyon, y el gerente técnico era Guillermo Pach. ¿Te acuerdas que era árbitro? Que sí, fue árbitro, sí, sí. Ya. Él era el gerente técnico. Media hora conversando ellos, yo estaba, miraba, una hora conversando, dos horas conversando, ni siquiera se tocaba mi tema. Hasta que Ferranel le dice a Alfonso Suet, yo me llevo a Patricio, ¿no? Le dice, él no se va de Católica, y la negociación, ¿no? O sea, además que Cobreloa, yo estaba medio listo en Cobreloa, en Calama, cuando Cobreloa en ese tiempo...
No, y le peleaba palmo a palmo y pagaba incluso mejor que los equipos de Santiago.
Exactamente. Y ya, pero la negociación fue muy buena de parte de San Galen, que fue, no, en ninguna opción de que dijeran que no.
Ya.
Le dijo, no, yo me lo llevo, así que, ¿cuánto es? Esto, ya, ok. Y se cierra ahí, se cierra yo. Yo me casaba el 4 de febrero, esto a fines de enero ya. Y me casaba el 4 de febrero y yo le digo, yo me caso, no puedo viajar antes. Entonces el manager de San Galen dice, ok, mejor que se vaya con su señora. Me casé en Santa Rosa de las Condes y el 7 viajo a Suiza con mi señora, imagina, todo rápido. Uh-huh. Llego a San Galen, presentación, entrenador Cullara, estaba Iván, me recibieron en Zurich, todo bien.
Cullara era el austriaco, ¿no es cierto?
El austriaco, buenísimo.
Ya, gran jugó contra Chile en 82.
Exactamente, un zurdo, había claro. Jugado en Valencia, sí, sí. Extraordinario. Y bueno, llego ahí, la presentación, y me dice Iván y Cultiara, me dicen, mañana nos vamos a Marbella, 2 semanas de pretemporada. Yo acuerdo que al otro día, a las 7 de la mañana, ¿sí? La puerta, Zamorano, me dice, tenemos que estar en la estación, que nos vamos a Zurich para tomar el avión a España. Y yo veía el cambio de horario, cansado, toda la presión y todo. Ya, me dice, chao, listo, y salimos. Bueno, y ahí viene tuve 3 años y medio, extraordinario. Llegó después Hugo Rubio. No, para mí esa experiencia fue muy, muy, muy buena porque primero te hace crecer primera persona, uh-huh. Y después te da la opción de estar en un fútbol. Si bien es cierto, no era primera línea, pero era exigente.
Claro, era una vidriera igual.
En Europa es rendimiento.
Sí. Estamos en Bio Bio, la radio Bio Bio TV, estamos conversando con Patricio Mardone. 3 años que tú dices extraordinarios, porque me imagino también la calidad de vida. Tienes todo cerca en Europa, puedes ir a conocer. Pero además, le fue muy bien en el San Galen.
Muy bien, porque el equipo con Iván, que Iván me dio un monstruo como jugador, bueno, lo que fue después también, era él tenía 20 años, y te digo, estar en un país donde el idioma era el alemán, frío, aunque tengas todas las comodidades, estás en un lugar que hay que bancársela. Yo estaba recién casado, así que para mí era, no es que era más fácil, pero era más llevadero.
Claro.
Pero sabes que lo importante era que él tenía unas ganas y ahí nos apoyamos. Y además que también a mí, en el caso de mi señora, que es muy importante la pareja que te banque, porque realmente el del jugador de fútbol, como que la mujer como que no está involucrada y de repente sí, como que se aburre, está sola, porque ya está.
Pasa
sola,
mucho tiempo sola entre las concentraciones, viajes.
No, y ella, bueno, habla perfecto inglés, entonces se ambientó inmediatamente. Yeah. Y yo nos pusimos a estudiar alemán con Hugo y con Iván en clase. Pero yo le dije, el primer año le dije, me dijeron, no, esto no va a funcionar así de a tres. Así que nosotros contratamos a una profesora que lo hiciera alemán. Y lo otro que di un paso importante, que era tratar de compartir mucho con gente suiza.
Ya.
Donde tú estás obligado a conversar, a hablar en alemán.
Y aprender a escuchar para
poder ir. Ajá. Y empecé a relacionar con gente que no era mucho del fútbol.
¿Y te defendiste con el alemán?
Sí, bastante. Bueno, de hecho, mira, vinieron unos compañeros suizos. Me dijeron, mira, hablas mejor ahora que cuando estaba allá. Porque siempre, igual, siempre, yo intenté, le puse punch para aprender, tratar de aprender, y creo que me las bato. No soy perfecto, pero...
Bueno, o sea, hoy día vas a Alemania y te defiendes
tranquilamente. Me puedo defender tranquilamente. Así que ese crecimiento fue muy bueno de poder... el primer año vine a Chile, por la típica uno de venir como que echa de menos su familia, tu entorno, mi mamá, todo el mundo. El segundo año, no, vacaciones en Europa, imagínate, a mediados del verano europeo nos quedamos allá hasta que nos volvimos, digamos. No, pero como te digo, una...
¿Y te pudiste quedar más tiempo en Suiza?
Estuve ahí, a punto.
Ya, ¿y qué te hizo cambiar la decisión?
Es que no estaba muy claro, ya. Entonces había que tomar decisiones y yo estaba muy bien, digamos. Y cuando llego a... Ya dijimos, ya, ok, cerremos este ciclo y ya hay... Y ya había sido muy, muy bueno para mí. Y llego a Chile y tenía la opción de jugar en Unión Española. Sí, el Tito Ligo, que me acuerdo que me ayudaba mucho en eso. Pero sale la opción de O'Higgins. Juvenal Olmo me dice, ¿qué te irá a jugar a Unión Española? Vente a O'Higgins, me dice. Equipazo, me dice. Y tenía muy buen plantel ellos. Sí, le dije, sí, vente acá, mira. Yo te voy a contactar con tal persona y me fui a hablar con esa persona. Contrato 2 años, muy bueno en ese tiempo.
Apoyado por Codel,
pues, no, muy bien. Y bueno, me fui a O'Higgins. Llego, me acuerdo, firmo el contrato el día lunes. El martes entreno, entrenador Germán Cornejo. Al otro día, entrenador Manuel Pellegrini. Porque la campaña no era muy buena en O'Higgins y se va Germán Cornejo y asume Manuel Pellegrini. Bueno, y ahí conozco a Manuel, digamos. Y hacemos una muy muy buena campaña porque teníamos un muy buen equipo y él es el que hicimos ese año el 90 y 92, buena campaña, y a fin de año me dice, ¿usted se va a quedar acá? Sí, yo tengo un contrato un año más. Me dijo, vamos a hacer un equipo para pelear el campeonato, ser campeón. Armamos un muy buen equipo ese año, seguimos bien, pero en la mediados de año, por ahí en septiembre, octubre, tuve un impas con la dirigencia y Manuel es súper estricto en eso y se va de O'Higgins. El año, eso fue el 93, y por ahí, en diciembre lo invitamos a una once de fin de año. Él llegó con su hijo, con su señora, y ahí ya entrando al recinto donde estábamos, me dice, venga, me dice, ¿quieres jugar en la U? Me dice. Digo, ¿quieres jugar en la U? Me encantaría, digo, un gran desafío. Arturo lo va a llamar en 10 minutos, me dice. Ay, yo, está hueveando. Y un compañero me dice.
¿Y fueron 10 minutos?
10 minutos. Marco Moyano me dice, Pato, teléfono. Y parece que Arturo, porque él lo conocía, lo había tenido en Colo-Colo. Hola, Pato, me dice Arturo, me dice, mire, Manuel me ha hablado muy bien de usted, me dice, y que lo. Habla a ustedes, me dicen, y quiero que se venga a la U. Vamos a hacer un equipo para pelear campeonato. Y usted quiero que venga. ¿Puede salir de ahí? Sí. Yo veo con. Bueno, converso con la dirigencia. Me dicen, la dirigencia me dice. Ya, pues dime, ¿dónde te vas? No, dije, no.
No le puedo.
Le dije que tengo que viajar a Santiago.
Yeah.
La típica para no ser tan elocuente. Entonces me vengo de Finiquito, el tema con O'Higgins, llego a Santiago, Y una semana, de la U no me llama nadie. Una semana y media, tampoco. Y está la liguilla final, dice. Voy al estadio y me encuentro con Manuel Mise y yo supongo que firmó, me dice.
No me han llamado.
No me ha llamado nadie, dije. Bueno, y no, a mí se lo van a llevar. Y me junto, ahí me llamó Humberto Lira, que era parte de la dirigencia en ese tiempo, y me junto a su casa, y bueno, ahí llego al convencimiento que me voy a quedar en la U y voy a firmar contrato, y me dice, pero yo el contrato, le digo, un año, le digo, yo tenía 31 años, un año, le digo. Entonces tienen que haber pensado, está loco, 31 años, contrato de 3 años, no, le dije, un año. O sea, es que yo venía, primero yo estaba muy bien.
Te propongo algo, porque tenemos que ir a la pausa.
Sí, dale.
A la vuelta sigues contando la historia de la U. Quedó ahí cuando estaba pensando el Pato, ¿por qué decidió un año en la U? Esto es Bio Bio, la radio, Bio Bio TV, Deportistas con Historia. Pausa y vuelvo.
Atletas vigentes y leyendas, conversando desde la emoción. En Bio Bio, Deportistas con Historia.
Bio Bio en todo Chile. Tu voz es importante. El desafío más grande no está en la competencia, está en la vida. En Bio Bio, Deportistas con Historia.
Ya estamos de regreso para seguir conversando con Patricio Mardones en Deportistas con Historia. Esto es Bio Bio, la radio, Bio Bio TV. Ya, quedaste pensando, dijiste, un año. ¿Y?
Entonces, yo le digo, no, un año de contrato. Bueno, llego, firmo el contrato y me voy a entrenar en el Sausal con los compañeros.
Uh-huh. Ahí en Américo.
En Américo Vespucio. Entonces yo le digo, estaba Rogelio, Víctor Hugo, un grupo muy bueno que venían trabajando ellos, Sergio Vargas, todo. Y yo venía con esa gana, esa aura, creo yo, de, le dije, ¿sabes qué? Mira, yo estuve en la vereda contraria con la Católica, donde el rival a vencer era la U. Y ustedes no se dan cuenta lo que cuando uno enfrenta a la U, cuando ves el público, la hinchada que tienen, lo maravilloso que es este equipo. Yo empecé un poco a transmitir lo que yo veía, cómo yo veía a la U. Bueno, y ahí empiezo el primer partido con, nos vamos a hacer la pretemporada a Serena, y yo competía, yo venía con unas ganas, pero enormes. Primer partido contra amistoso contra Peñarol en Nacional. Juego muy bien, creo que hay un tiro penal, creo, no estoy muy seguro. Pero hubo una jugada muy puntual en el área, en el sector sur, donde está toda la hinchada, que me ganó la pelota, era a un uruguayo, y la gente, oh, una locura. Y yo siempre lo digo y siempre se lo decía a los que llegaban, tú en la U entras o no entras. Cuando tú entras en la hinchada, tienes ya un primer combo pegado. Bueno, yo ahí y empecé muy bien, y de hecho yo con Sergio Vargas fuimos los que jugamos más el año 94. Y bueno, la definición con la Católica, de un campeonato estresante, de muy buen nivel con el equipazo. Porque uno dice, claro, la Católica, pero cuando uno iba a jugar a Osorno, a Antofagasta, Unión Española,
Temuco, O'Higgins,
eran todos tenían, de muy buenos jugadores.
En ese tiempo todos los equipos tenían jugadores seleccionados extranjeros y nacionales, era un campeonato durísimo. El Salvador, ¿cuánto fuiste pensando el penal desde que tomaste la pelota?
Mira, habíamos tenido una noche muy de mucha ansiedad por lo que nos jugábamos ese partido, pero en lo que tú me preguntas de la jugada del penal, tú sabes que yo tomo la pelota muy canchero porque había jugado bien y de hecho el primer tiempo había tenido un tiro libre en el palo y todo, entonces estaba agrandado. Yo siempre he dicho que en ese tipo de situaciones, sobre todo en los penales, uno tiene que apelar al jugador que está con pachorra como para sentirse con confianza. Yo tomo la pelota, bueno, tenía designación, obviamente, pero si yo quizás no hubiese sentido seguro, digo, me hago el tú caché como en el fútbol, sí, uno de repente puede decir, ¿sabes qué? No me siento bien, me he apretado, ya. yo tomo la pelota, coloco la mano en el punto penal, mis compañeros, pregúntale a Sergio de atrás, a Rogelio, pregúntale cómo está. Y yo los miro patético, weón.
Tranquilo.
Tranquilo, sí, lo voy a hacer. El arquero de Cobresal va, mueve el balón, coloco el balón, miro, y en décima de segundo digo yo, altura, minuto treinta y tanto. Borde interno no funciona porque en la altura el viento y el cansancio yo le pegaba tres dedos. Entonces lo voy a apuntar al lado derecho del arquero y la pelota va a girar. Eso lo pensé en esas décimas segundos. Le voy a pegar fuerte al centro, cosa que la pelota gira. Pongo la pelota, echo para atrás y cae el arquero, hace así y la pelota está adentro. Y ahí yo salgo celebrando hacia el lado de donde debería ser la tribuna antes.
Claro.
Porque siempre me han dicho los reporteros que ellos esperaban que yo saliera hacia la banca. Yo salí para otro lado. Y ahí los dejé un poco.
Mira, correcto.
Sí, exactamente.
Espérate, pero ¿cuánto? Porque son milésimas de segundo. Desde que tú impactas el balón hasta que ya sabes que el balón va dentro.
Minuto 32. Puede ser el gol que le dé el título a la U. Porque el empate le basta. Se prepara el Pato Mardones, el especialista, el franco tirador. Penal para la U, falta de Rivera sobre el matador Salas. Minuto 32 del segundo tiempo, el Pato Mardones. Puede ser Mardones.
Son milésimas segundos, sí, pero que se hacen eternas.
Sí, no, pero ahí yo, como te digo, yo
estaba seguro,
seguro,
convencido.
Convencido, de hecho, la pelota el arquero como que ni la ve, como que entra fuerte y de ahí, bueno, salgo celebrando y después me acuerdo que llego al pasar un día y me encuentro con don Salvador Biondi y me dice, pibe, era argentino don Salvador. Me dice, vive lo que te jugaste, me dice, si no, no estarías acá, me dice. Y es verdad, po, es verdad, yo creo que, bueno, muchos compañeros de ese equipo, el Gucho Murri y todo, me decían, es que a lo mejor el hecho que tú no tenías la presión que teníamos nosotros de haber sido formados en la U.
Claro.
De hecho, yo cuando llego a la U, el compañero de pieza que tuve, en la primera situación fue Luis Murri. Y Arturo lo hizo con su quepi, yo.
Ah, para que te fuera impregnando.
Claro, y no, y porque Lucho era, digamos, joven, 23 años tenía Lucho. Entonces yo le digo, empezamos a hablar, yo no lo conocía mucho, Lucho, le digo yo, ¿sabes que yo te he visto jugar? Le digo, y yo creo, y Lucho siempre me lo ha agradecido. Y le digo, ¿sabes qué? Yo creo que tú puedes hacer más cosas de las que hacen normalmente en la U. Yo creo que tú eres capaz de dar un pase de 40 metros, eres capaz de llegar al área, ¿no? Oye, si Arturo, ¿qué? Si te reta nomás, po, weón. Porque Arturo era como medio encajonado los jugadores, sino que era ordenado, un orden del equipo. Que era muy bueno en todo caso, pero yo le dije, Lucho, tienes que crecer.
Atrévete.
Atrévete y dale. Y bueno, Lucho, empezó. Y Lucho después hizo sus goles, empezó a sentirse como un volante más completo. Y siempre me dice, no, yo nunca me iba a olvidar cuando me dijiste, weón, ni me conocés, quisiera más cosas. Bueno, y de ahí yo, y ahí termino el campeonato, y ahí vengo y digo, no, contrato 2 años.
Ahora firmamos uno nuevo.
Ahora firmo todo nuevo y muy bien. Bueno, y el 95 bueno. Fuimos campeones de nuevo y después viene una historia muy sí, muy cercana con la U.
Estamos en Bio Bio La Radio, Bio Bio TV, junto a Patricio Mardones. La final de Copa América del 87. Porque esa Copa América, para todos los que la vimos, la escuchamos, tiene un sabor muy especial. Un equipo que se fue peleado por los premios, que notó, habían algunos temas internos, pero que en la cancha empezó a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. El partido de Brasil, que es un partido de colección, la semifinal con Colombia.
Bueno, ahí esa selección tenía un entrenador.
Don Orlando Aravena.
Don Orlando Aravena. Fíjate que de los entrenadores que yo he tenido a nivel de selección y a nivel de clubes, muy especial, con una personalidad, no era fácil, uh-huh. Don Orlando no era fácil, y yo me acuerdo que era ganarse el puesto para la Copa América. Y yo fuimos a jugar a Perú, en Lima, estadio lleno. Tú sabes lo que son los clásicos los peruanos. Y arma un equipo, y yo jugaba con Jaime Pizarro y Coque Contreras al medio. Ese equipo anduvo muy bien y ese equipo no lo desarmó nunca más. Orlando Arana tenía eso, que el equipo funcionaba y mantenía ese equipo, y lo otro era que los cambios eran los mismos. Imagínate, yo siempre lo digo como algo simpático porque no me tocó vivirlo, pero para el que no era titular era complicado. Yo me acuerdo de estar en Córdoba, estuvimos como 2 o 3 semanas y nosotros sabíamos que éramos titulares, pero no porque es porque el equipo claro. funcionaba muy bien. Bueno, le ganamos a Venezuela, después le ganamos a Brasil, digamos ese. 4 veces, hicimos 4 goles.
¿Qué partido más? Lo que atajó Roberto.
No, es que Roberto Rojas, yo te digo, yo siempre he dicho, mira, Claudio Bravo extraordinario, está a la par con Roberto. Ahora la campaña que tuvo Claudio en Europa, lógicamente le da quizás más pergamino, pero en las condiciones que tenía Roberto era un arquerazo. Y después viene el partido con Colombia, que Colombia de Valderrama, de Redín.
Un equipazo.
Entre las cosas simpáticas, por ejemplo, entrenando en Córdoba, estaba Rubén Espinosa. Y bueno, siempre nos acordábamos con Rubén cuando... Rubén es los tiros libres extraordinarios. ¡Pum! En el ángulo, en el entrenamiento en el ángulo. Y llegaba a Orlando y le decía... Rubén, anda muy bien, le decía, pero no vas a jugar. Tenía esa forma de manejar los equipos, que era un gallo pesado. Si tú no entras en entenderlo, yo llegué la primera cita, cuando me empiezo a sacar la ropa en el camarín, el primer partido de Chile-Venezuela, yo, la típica que uno llega al camarín y se empieza a vestir, aunque no en el equipo todavía, porque la costumbre que hacen los clubes uno. Y me dice, ¿y vos qué estás diciendo? ¿Que vaya a jugar? Me dice. Sí, pues, voy a jugar, le digo yo. Ah, me gusta, me dice. Qué bien. Se la hizo Álvarez, un chico que jugaba en Cobreloa, un zurdo rapidísimo que venía de Fernández. Marcelo Álvarez.
El delantero.
Chile, Perú, Lima. Perdón, en Arica. Y empieza a hacer lo mismo Álvarez, primera situación. Se murió, po, ¿eh? ¿Y tú qué estás? Entonces, pues eso. Uno tenía que cachar muy bien a él la forma que tenía de dirigir los planteles. Y bueno, y después pasamos a la final. Y esta es una de las cosas que hoy día uno yo la cuento y no me la quedé. Nosotros éramos finalistas en la Copa América. Y sabes que llegamos al Estadio River a ver el partido de Colombia-Argentina. Y estábamos sentados en galería en la... ¿Cómo se llama? El escalinata del estadio. Y éramos los finalistas de la Copa América. Imagínate el desorden directivo que había, como para no haber ordenado, haber estado en otro. Nosotros éramos los finalistas de la Copa América. Y estuvimos ahí como éramos uno.
Unos hinchas más.
Unos hinchas más del. Bueno, y después viene la final con.
Uruguay.
Con Uruguay, que creo que nosotros cometimos. Bueno, también en yo me. Contemos todo el plantel. Lógicamente también el discurso quizás don Orlando se pasó más allá, como que nosotros teníamos que ganarle a Uruguay de guapo. Cosa que nosotros veníamos jugando. Si nosotros quizás hubiésemos entrado a jugar, de jugar a jugar, le competíamos perfectamente a Uruguay. Y viene, bueno, la expulsión del
Mocho Gómez.
El Mocho Gómez. Y en la jugada del gol, es muy divertido lo que pasa con los años después. Yo estaba en el primer palo, viene el centro y Roberto no sale muy bien y yo me cierro, en vez de salir me cierro por si bueno, no alcancé a atacar el remate, que fue el gol, y bueno, fue el gol de Uruguay. Pasan los años, yo ya me he retirado, fue como ahí el 99, 98, y yo venía del Caracol, yo estaba en la U, seguía trabajando en la U. Y en Macul con Grecia, paró el auto y al lado en el semáforo don Orlando Aravena.
¿Ya?
Yo bajo el vidrio y digo, don Orlando, ¿cómo está? Me queda mirando, me dice, Y vos que te quedaste en el palo, me dice.
Sabía que hago con la imagen.
Con la imagen de él que yo me había. Entonces, imagínate, ni siquiera me dijo, hola, ¿cómo estás? Bueno, ese era Orlando Aravena. Sí. Y no, pero un tipazo.
Hay otra fecha que te quiero recordar. 3 de marzo del 85, el empate con Ecuador. Pero más allá del partido, es porque es. Oh, claro, el 3 de marzo fue el día del terremoto.
El terremoto, sí.
Y ustedes estaban allá, ¿cómo se enteraron? ¿Cómo fueron las comunicaciones? ¿Qué pasó en esas horas? ¿Al cuánto rato se enteran del terremoto en Chile?
Nosotros llegamos a Quito varios días antes. Me acuerdo que igual eran mis primeras, digamos, selecciones. Y me acuerdo que estaba en la pieza con Miguel Neira. Y ahí llegaba el Pato Yañez. El Pato Yañez venía de España, que yo me había tocado verlo jugar en España, él estando en Valladolid, en un torneo de verano que fuimos con la Católica. Y yo era el Pato Yañez ahí en la habitación, y era increíble. Bueno, nos toca el partido, 12 el día, mediodía en Quito, una altura, calor. Y vienen la jugada, famosa jugada que cuando tú no me la recuerdas, pues yo te la voy a recordar. Sí. Y que me dicen siempre, ahí perdimos la clasificación. Era el primer partido. Primero, el empate para Chile era buenísimo.
Claro.
Primer partido empezando.
Y de visita en
Quito. Y cuando Jorge Aravena le hace el pase al Pato Añañi, te voy a contarla yo, pero no te me pregunte, te la voy a contar yo. ¿Cómo?
Cuéntelo.
Y yo estoy atrás de Jorge, de Miguel, y digo, ¿y si el Pato ya? ¿Y si el Pato pasa? Y me pegó el pique atrás. Ya llego al área chica, el Pato no le pegaba, tenía buena zurda, le pegó tres dedos atrás. Yo llego con el impulso, doy el paso, la pierna derecha, llego pasado, y le pego a la izquierda y sale. Si yo quizás voy mejor parado, entro y le pego de derecha y... Bueno, no se dio nomás y empatamos el partido y ahí llegamos al camarín y dicen, Chile, Santiago está en el suelo. Oh, terrible, ¿no? Y ahí, pues, bueno, la desesperación de todo, de tener información de la familia.
Estaba hablando de 85, o sea, teléfono.
Teléfono, claro, de 85 y sin mayores noticias. De hecho, mi mamá vivía en vivíamos en la Plaza Ñuñoa, en el piso 11. Sola vivía mi mamá. Y ese día ahí estaba mi polola, la que es mi señora hasta el día de hoy. Y ella bajó, terminó un minuto antes, bajó. Y está mi mamá solo. Me dice que cómo se movía todo. Y bueno, y en la tarde, noche, tampoco teníamos información de lo que había sucedido en Real en Santiago.
Fue algo espantoso.
Yo creo que nunca había otro igual.
Lo único que pedimos es que nos ayuden a salir de aquí.
Y todos que ya, pero volvamos, imagínate la presión, porque no teníamos vuelo, no había posibilidad de hacer.
O sea, no estamos hablando de un charter, que por último con el charter te viene, acá era vuelo comercial, ¿no?
Y el periodista, el periodismo que estaba allá, como el Milton Milla, estaban todos y tampoco tenían mayor información y bueno, por suerte... Después ya cuando se fue decantando un poco, ya que estábamos bien, supimos de la familia nosotros, así que no pudimos, digamos, salir de ese problema.
Pato, en tu larga carrera, yo sé que a lo mejor puede ser medio injusto, pero nómbrame tres jugadores con los que compartiste cancha que tú digas, wow, qué bestia.
Yo creo que gran jugador, tres son pocos, pero es difícil, hay que apuntarle ahí.
No, pero una cosa de gusto,
mira. Voy a meter dos. De la Católica, yo creo que lo hizo el Mortero Aravena, lo que hizo con él, fui compañero y.
Qué zurda la dejó.
Y René Valenzuela.
Ya.
Extraordinario. Bueno, Miguel Neira, más que decir, pero bueno. Ellos dos me.
Ya.
Hugo Rubio, cuando lo tuve en San Galen, bueno, Iván, lógicamente, y en la U.
Yo sé quién, bueno, me lo imagino al tiro.
Marcelo Salas.
Ese tío, sí.
con los 18, 19 años, que es extraordinario. Yo,
y ahí se notaba el tiro que era
se para, notaba,
que
iba para digo, la valentía, la personalidad que tenía, la humildad que tenía, pero la humildad bien entendida, de pelearse su opción en cancha. Me acuerdo los duelos con Rogelio Delgado, que Rogelio tenía lo que era Rogelio Delgado. Y creo que eso, ellos han sido Iván, Marcelo y los que te nombré antes, digamos que compartí mucho con ellos. Extraordinario. Bueno, también al Leo Rodríguez,
sí, a todo ese grupo. Pero por decir, ya con la experiencia, tú dices, llegaste a la U ya maduro, ya grande.
Exacto.
Uno nota el tiro, este va a dar. Por decir, porque es Marcelo. Uno, Marcelo dice, yo de los que vi jugar, siempre he dicho y lo voy a sostener hasta el día de hoy, de los que vi jugar, porque yo no vi jugar a Elías, vi muy poco de Elías, no vi a Chamaco, por supuesto, pero de los que sí vi jugar, de los jugadores chilenos, técnicamente el más dotado, Marcelo Salas.
No, yo te digo, es que imagínate con la juventud, porque uno dice, no, es que es fácil, no, imponerse en la U con 18 años y hacer las cosas que hacía Marcelo, no lo hace cualquiera. Bueno, y eso te da lo que en el fondo lo que hizo en su carrera deportiva, digamos. Marcelo era no mucho de hablar, pero él en la cancha era
o sea, ustedes sabían que jugaban con un plus al tener a Marcelo.
Atrevido. Cuando los partidos tan complicados, sabía que Marcelo estaba ahí. Y bueno, y él también, ese año cuando él explota, el año 94, se encuentra con dos jugadores que fueron clave en esa campaña. Para mí, claves. Que fue Raúl Arez y Esteban Valencia. Guaidó Valencia. No, dos volantes. Yo te digo, lo que hizo Raúl Arez ese año, lo pasa que uno a Raúl lo disfrutó un solo año, en 94, porque después se va a Monterrey, a México, con Arturo. Arturo. Después claro. Llega el Leo Rodríguez. Pero yo te digo, acierto de la U de Aré y lo que le hizo a los goles que le hizo hacer a Marcelo. Entonces, pero como te digo, yo siempre digo, tuve la opción y la posibilidad gran de compartir con dos extraordinarios jugadores a muy corta edad. Y ahí me di cuenta cuando tienen algo diferente al resto, que fue Iván Zamorano y Marcelo Sala.
Bueno,
los dos. Iván con 20 y Sala con 18.
El lujito. Me quedan 3 minutos. Te voy a proponer rápido un concepto, una palabra, y tú me vas respondiendo rápido en este ping-pong. La U.
Experiencia maravillosa.
Experiencia maravillosa. San Galen.
Crecimiento.
Católica.
Me formó y se lo agradezco hasta el día de hoy.
O'Higgins.
Gracias por recibirme cuando llegué a Suiza y me dio la opción de llegar a la U.
Ya. Mejor gol de tu carrera.
El mejor gol fue con el penal del 94, con la trascendencia, pero yo creo que uno de los mejores goles contra Unión Española en el Santa Laura, un tiro libre a Rabalda, que fue el
momento más duro de tu carrera.
El momento más duro yo creo que es cuando uno tiene que decir ya
hasta que
llegamos y estando bien, pero uno tiene que ser claro y tomar decisiones.
¿Qué te faltó en el fútbol?
Haber jugado un mundial. Creo que con el plantel que teníamos el año 87 de la selección, creo que, bueno, la mala suerte, no sé si mala suerte, el Maracaná le cortó a mucha generación la opción de pelear e ir a un mundial.
¿Qué fue lo que más te regaló el fútbol?
Me regaló la posibilidad de hacer lo que me gusta. Lo hice con responsabilidad, pero lo disfruté y darme la tranquilidad que tengo hasta el día de hoy.
¿Qué es lo que más te gusta del fútbol de hoy en Chile?
Lo que más me gusta, bueno, porque disfruto mucho cuando aparecen chicos jóvenes con talento y que puedan desarrollarse y puedan tener la opción de salir, pero primero que sean grandes sus clubes.
Y lo último, ¿qué es lo que menos te gusta hoy del fútbol chileno?
La pésima organización de todo. Creo que Chile merece y tiene la gente y tiene las capacidades como para crecer. nosotros no podemos pasar tanto tiempo en lo que estamos hoy en día. Tú ves hoy día el Mundial y dices, ¿por qué no estamos? Lo que transmite el fútbol a nivel país es algo que no podemos dejar así al azar, digamos. Hay que trabajar para eso y que vengan las personas que están preparadas para hacer crecer el fútbol y no